Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos, junto a Matías del Río en Santiago, Consuelo Saavedra en Londres. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Cómo cambió el país desde el último momento en que estuvimos el viernes en la mañana, ¿no? En nuestro propio
Estaba pensando lo mismo. Sí. Siento que fue hace 4 siglos.
¿Cómo decía yo que te veo, Pinto?
Sí, como yo te veo a ti, y Consuelo, que Nicolás te presenta en Londres, me acordé de que lo que hemos hablado contigo, por razones obvias, el último tiempo, nuestro propio Brexit. Ahora no sabemos de dónde queremos salir, pero hay una cosa como de una presión.
No, yo creo que me gusta mucho la analogía. Yo creo que hay gente que quiere salir de un sistema. En Europa, en el Reino Unido, la promesa era que el Brexit iba a terminar con las desigualdades, el Brexit iba a hacer que todos fueran más felices y más forrados, más felices, y se iban a acabar todos los problemas, se iba a resolver el tema del empleo, de la inmigración, del transporte público. Y no estoy exagerando cuando lo digo, porque ojo, sí, porque eso eran las cosas que uno escuchaba, es decir, el tono de los discursos en la campaña del Brexit. Me encanta la analogía que hace Matías, porque nuestro propio Brexit, entre comillas, es un Brexit del sistema. Entonces, el salir del sistema nos va a hacer más felices, más ricos, nos va a subir las pensiones y nos va a cambiar todo. Entre medio, eso sí, lo que pasó con nuestro propio Brexit, y ahí yo después quiero hacer un análisis más profundo, pero lo que pasó con nuestro propio Brexit es que por ahora el Brexit significa que 1.200.000 santiaguinos hoy día tienen un transporte público mucho peor, pero extremadamente peor. O sea, retrocedimos por algunos meses, retrocedimos 30 años.
O sea, hay su... Claro,
exactamente. Pero si está solo la línea 1, pues María.
Exactamente, porque lo que tuvo el metro fue ir creciendo a abordar y abarcar distintas zonas de la ciudad que hoy día no están abarcadas. Yo sé que es temporal, pero hay un retroceso temporal de cuando no estaban esas líneas.
Pero la discusión
no
es si son semanas o meses. Y ahí, por un segundo, deme un segundo, quiero porque empieza a generarse una discusión, y en el programa anterior lo planteaba muy bien Felipe Herbóe y Hernán Larraín, conversando con Mónica Pérez, y en el caso de Felipe Herbóe hablaba de la falla de la inteligencia. Y yo creo que es un tema del que estamos hablando poco. Si falla la inteligencia es porque había algo que controlar. Y si falla la inteligencia es porque definitivamente hay acciones que son menos espontáneas de lo que uno se imagina. Ayer me llamaba mucho la atención. Pregunté, ayer contaba el ejemplo de la escalera de la escalera de incendio de Enel, y la propagación rapidísima y la capacidad de prácticamente incendiar el edificio, aunque según me dicen solo por fuera, aunque eventualmente la temperatura podría generar un daño estructural que no está calculado, pero el punto de fondo ahí eso fue una bomba Molotov lanzada en contra de un blanco estratégico, de gente que comillas abusa o le corta la luz a los chilenos, y que se salió de control la bomba Molotov que se tiró, o el fuego y que llega hasta el último piso implica que eso estaba relativamente preparado y alguien había puesto combustible. Gente que entiende me dice que es así. El nivel de fuego, la carga de fuego, los fuegos específicos sobre en las estaciones del metro, sobre sistemas de control, por ejemplo. ¿Cuál es la razón por la cual el metro funciona sobre la línea 1? Porque la línea 1 tiene sistemas mucho más anticuados de control y que están mucho más protegidos porque fueron construidos con una lógica distinta. ¿Por qué están paradas las demás líneas? Porque se afectaron directamente centros de control específicos que impiden que el metro funcione. Por la carga de fuego que hubo en algunas estaciones, en las que se plantea, y no estoy exagerando, que hay posibilidad de tener que demoler una parte por el daño estructural del hormigón y el fierro. Entonces estamos hablando de algo mucho más ordenado por muy poco, si finalmente esto demuestra la vulnerabilidad de nuestras ciudades y de nuestra sociedad, en el que 50 o 100 personas bien organizadas, aprovechando un error político manifiesto del gobierno y sintiéndose avalado a partir de otro error político manifiesto de la oposición, que es dar un contexto positivo y disfrazar de desobediencia civil lo que finalmente era vandalismo, luego se convirtió en terrorismo y ahora en delincuencia. Alguien ha investigado la relación que existe, por ejemplo, entre el narco y los soldados del narco sembrando el terror en los mismos lugares en que el narco reina, ahora sembrando un terror disfrazado de reivindicación social. Yo creo que esa parte de esa es la pregunta. Les pido disculpas por haberme tomado un poco haber ido más hacia el fondo de algunas situaciones, pero lo que estamos viendo es eso: errores manifiestos en términos de entender, uno, a la sociedad, y dos, definitivamente, entender la magnitud del problema, y algunos no saber reaccionar, y otros reaccionar apagando los incendios con parafina.
¿Eso significa, Nico, según tú, que hay gente que desde una decisión política explícita ha estado estudiando infraestructura que es vulnerable y hace tiempo sabían que se podía actuar de esa manera para detener el metro pegando en cierto punto neurálgico o para saber exactamente a qué edificio atacar y de qué manera destruirlo? ¿Eso es lo que tú estás diciendo?
Sí.
A ver, cuando hay...
Sí, irresponsablemente. Sí, eso te...
No sé, yo no tengo la información como para plantearlo. Yo quisiera agregar, perdona, sí, por favor. Creo que han hablado un montón ustedes también. Es bien difícil ver esto desde la lejanía, porque uno siente que...
Yo creo que sea mejor de la lejanía.
No lo sé. Es muy... Bueno, da lo mismo hablar de uno, pero está mediatizada por fundamentalmente por redes sociales, por cadenas de WhatsApp. Es una sensación de vulnerabilidad y que es también lo que le ha pasado a muchísima gente este fin de semana, ¿verdad? No todos han visto en directo, no sé, el vandalismo. No todos lo viven en su barrio, necesariamente. Pero la mediatización y la falta de contexto y eso vivido desde el extranjero es una sensación muy extraña de desconocer a tu propio país, ¿ya? Y creo que a muchos chilenos les está pasando en este minuto. Desconocen a su propio país. Entonces, cuando tú partes hablando del Brexit o eso, yo creo que pienso en Trump, no en un asunto político, en un asunto de las élites que realmente... se ven sorprendidas por una combinación de factores que terminan provocando este caos que vimos, ¿verdad?, durante el fin de semana. Yo concuerdo contigo con la seguidilla de errores. No estaría tan segura de lo que tú planteas, Nicolás, sobre una acción concertada, pero bueno, no sé, porque finalmente, acuérdate lo que fue el terremoto en su minuto también, todo el vandalismo, como que fuera tan frágil la civilización.
Pero yo creo que ahí tú tenías un punto con el terremoto, porque la reacción se parece mucho. Ayer lo conversábamos con Ricardo Caponi al aire en Duna. Ahora, se parece mucho, pero yo te insisto, inclusive lo que ocurrió después del terremoto tenía un grado de anarquía que yo al menos no puedo ver en esto.
Ayer en la tarde en el gobierno tuvieron información, y voy a repetir el concepto, información, tenían, voy a profundizar incluso más, porque estuve en la noche conversando con algunas personas que estaban allí en torno de quienes estaban tomando las decisiones, mucha información, y yo repito textual, mucha información de que podía haber una noche de un intento de colapsar la ciudad, sobre todo. Con cadenas de distribución, de agua, de en fin, combustible, y ese fue el terror que hizo que adelantaran el toque de queda. ¿Cuál es el ejemplo que se usaba ayer en los círculos de toma de decisión? El caso Cóndor Rojas. ¿Lo explico un segundo? El caso Cóndor Rojas significó lo siguiente: el Cóndor Rojas llevaba un bisturí en el guante. El Cóndor Rojas no sabía que la fogueteira iba a tirar una bengala que le cayera cerca. Y que cuando el Cóndor Rojas se da cuenta que le cae la bengala cerca, dice, bueno, este es el momento. Y actúa. Pero tenía que tener el bisturí preparado. Y esa es la teoría que manejan hoy día. Ese es el ejemplo que tienen hoy día para explicar. Es decir, no se explica, o sea, hay mucho de espontaneidad, sí, pero tampoco se explica fácilmente cómo pueden quemar 120 locales Walmart. ¿Cómo pueden quemar 200 supermercados en estos días? ¿Cómo puede suceder lo que sucedió, en fin, en un montón de malls y tiendas?
Los centros de control del metro es mucho más... yo diría que es mucho mejor ejemplo en los atentados específicos, en estaciones en las cuales los centros de control son relevantes para el manejo de toda la red.
Metro es un lugar claro que articula la ciudad. Enel es un lugar claro donde se articulan las fases de control del sistema eléctrico de buena parte de la capital. Es decir, aparentemente, o eso es lo que sospechan, de que hay un poco de todo, como suele ser en las cosas. Es decir, espontaneidad, rabia, organización un poco también, y se fue armando la tormenta perfecta entre todas estas cosas. Esa es la teoría. Ahora, lo importante...
Ahora, probablemente si en alguna de esas cosas tuviésemos un sistema, y partamos por el gobierno, porque yo creo que al final esto está lleno de culpabilidades y de responsabilidades y de cosas que se han hecho mal. O sea, a nivel social tienes todo el tema de la gente cansada, la gente molesta, la gente que, no sé, me puse a revisar encuestas este fin de semana también, tratando de buscar explicaciones, de decir, ok, ¿dónde está? Porque si la gente no está tan descontenta con su vida, siente que la de los demás está mal. Y hay un dato que encontré en la encuesta CEP, que quizás uno no lo mira con tanta detención en su minuto, y es esta idea de que todo va a estar igual, que la situación del país no está ni buena ni mala, y que un 61% piensa que el país está estancado. O sea, no necesariamente que va a empeorar, pero que mis perspectivas de que mi futuro va a ser mejor, que el de mis hijos va a ser mejor, que hay algo que me hace mirar con alegría lo que viene, eso no existe. Quizás ahí uno podría tener, no sé, buscando casi desesperadamente algunos elementos que te permitan entender por qué esa chispa del descontento social estalla, digamos, de esta manera. La irresponsabilidad del sistema político, pero perdóname que te diga también la ineficiencia del gobierno.
Total,
porque si tú pudieses controlar alguno de esos elementos, pensemos en el lumpen, pensemos, o sea, hoy día casi todo Santiago está con el miedo, el mismo miedo con que vive la gente todos los días en esas poblaciones donde hablamos que están tomadas. ¿Cómo puede ser que tengamos esas poblaciones tomadas por el narco, que es la gente que ahora estamos viendo saquear, ¿verdad?
Claro.
Eso no puede ser.
Es exactamente,
es un trabajo mal hecho.
Es exactamente lo mismo que estaba planteando. O sea, pero si el déficit, y lo decía Arbo, el déficit de manejo de inteligencia es brutal. Y efectivamente, o sea, a ver, hoy día, a mí, más temprano, el tema, ¿quiénes son los que están quemando supermercados en los sectores que domina la droga? Los soldados de los narcos. Entonces, ¿y cuál es ese? ¿Quién gana en esos sectores cuando impera el miedo? Gana el que tiene el poder. Y si el Estado no tiene el poder, lo tiene el narco. ¿Qué gran negocio, qué mejor negocio para el narco que establecer esta lógica? Y no estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Chile.
¿Viste los autos en los videos de uno de los saqueos? Los autos que estaban esperando. Sí. Bueno, imagino que a todos nos habrán llegado estos WhatsApp desde los audios, desde... Que también cuesta distinguir que es verdad y que no, pero...
No, pero eso era cierto.
Son autos de 6, 7 millones de pesos.
Sí, claro.
¡Exacto! ¡Autos nuevos!
Y hay una cosa, esta destrucción que hemos visto en general, yo creo que tiene dos variantes, pero que se han servido la una a la otra. La variante vandalismo y la variante pillería lumpen.
Ah, no, claro.
Se sirven, o sea, uno abre el local para robar plasmas y en la misma colada entra quien
lo quema.
Pone una bomba molotov o lo quema. Porque no tiene lógica que quien vaya a ir a saquear un gran Walmart, un gran Jumbo, un gran Ripley, quiera quemarlo porque corre riesgo el mismo. Es decir, yo siento que el que va a quemar no se lleva un plasma. Son dos variantes de la destrucción que son primas hermanas, pero no son la misma persona.
Y uno son 50 y el otro son 2.
También quizás con un nivel de adrenalina que no sabemos. Hay 10 personas que han muerto. 10 personas que han muerto.
En fin, tenemos un invitado.
En estos últimos 48 horas.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Tomamos contacto con Ernesto Tone. Ernesto, gracias por esperarnos un segundo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ernesto, buenos días.
Ernesto, muy buenos días. Acá tratando de desmenuzar y tratar de desarmar de alguna medida esta trenza, ¿verdad? Con tantos elementos. Sí. ¿Por dónde te descuelgas tú principalmente?
Yo quiero oírte, no preguntarte.
Ya, mira, de lo que se trata es lo siguiente. Yo creo que una vez más hay que tener mucha prudencia hasta que tengamos el cuadro un poco más completo para una interpretación más de fondo, porque esta situación, estas explosiones sociales se dice, bueno, pero nadie la previó. Bueno, eso es lo que caracteriza las explosiones sociales. Claro. Nunca son esperadas. Se producen y de ahí comienza el análisis de un fenómeno hacia atrás para explicarnos. Tenemos muy poca capacidad de previsión de eso. Entonces, lo que yo diría es lo siguiente. Si tú me preguntas qué hay de fondo en esto, yo creo que hay de fondo dos cosas. Primero, una degradación de la cohesión social que se ha venido produciendo en los últimos tiempos. Esto no viene desde el comienzo del gobierno de Piñera, viene de antes, pero se ha producido una degradación de la cohesión social. Y segundo, una incapacidad de la política para actuar con su rol de dirección política, de poder interpretar el fenómeno que está pasando y poder buscarle respuesta. Y en esto creo que hay un problema muy grave de dirección política del gobierno, porque siempre los gobiernos aquí tienen una responsabilidad que es la mayor, pero también de una oposición, que es una oposición también fragmentada, una oposición que está preocupada como de un elemento político competitivo y que finalmente no toma de manera eficaz los problemas que aparecen en el país.
Exactamente. Ernesto, por favor, adelante.
Entonces, lo que yo veo es que se produce esa situación y esto nos muestra lo que decía, entiendo, Consuelo en un momento, un país que no se reconoce, porque es un país que tampoco esto responde a una situación social, como había dicho un dirigente político de África Central. No, aquí la gente se lleva a lavadora.
No arroz.
No es el hambre que lleva al asalto. Entonces yo creo que aquí hay dos cosas. Una, de una parte, una clase media ascendente que está con sus esperanzas un poco retenidas, un poco desilusionada. Hubo una promesa muy grande, esa promesa grande no se cumple por diversas razones, y frente a esa promesa no realizada viene una reacción que en un momento determinado, frente a un problema concreto, se incendia la pradera.
¿En esto?
Y de ahí aparecen elementos mucho más graves, como estos elementos que ustedes señalaban, que el elemento de un lumpen del siglo XXI, que está en las sociedades contemporáneas.
Una sociedad que está acorralada, agobiada, pero también metida en el sistema, que el motor es el consumo, porque el motor del capitalismo es el consumo, de hecho es una medición de la economía, cómo está el consumo, en fin, que tiene muchas cosas buenas, pero también enajena un poquitito. Pero genera dulzor y genera buenas sensaciones de vida. ¿Cómo te explicas tú que desde ese motor o desde esa forma aparezca este gen autodestructivo? Porque hacer pedazos la estructura de una ciudad como de Santiago, hay un gen autodestructivo, salvo que sea un agente externo, que es lo que estamos planteando antes, que parece poco probable que sea capaz de articularse de manera tan espectacular como para hacerlo. Es decir, aquí hay gente interna y de manera suelta que está cooperando con ese gen autodestructivo de romper lo propio. Yo no rompo mi casa cuando estoy enojado, a lo más rompo la casa del lado.
Sí, bueno, efectivamente lo que pasa es lo siguiente. Es muy difícil entender que no haya algún nivel de organización en la destrucción, en el incendio, en la ruptura de elementos básicos para el funcionamiento de la ciudad. Sin duda, tiene que haber un elemento de coordinación, de organización, que hoy día, porque yo ya escuchaba la conversación de ustedes, digamos, uno se imagina, ayer uno en la sociedad industrial uno se podía imaginar organizaciones secretas que actúan en esto. Hoy día, por las vías de las redes sociales, claro, estas organizaciones se crean de manera muy rápida, volátiles. Es decir, actúan frente a determinadas cosas, pueden entregar instrucciones frente a determinadas cosas y posteriormente perder consistencia. No son organizaciones que están formadas. Sin duda hay algo de organización, si no nos entiende, si no nos entiende la extensión de esto y los lugares
cuando
que se golpean.
Esto, sí, perdón, cuando tú hablas de la degradación de la cohesión social y de la incapacidad del mundo político para actuar en su rol de dirección, ¿qué esperas tú que suceda en ese sentido en los próximos días? ¿Cuál debería ser la acción del gobierno en ese aspecto?
Mira, yo creo, a ver, sí, para lo del, quería decir un elemento más, Consuelo, sobre esto de la degradación social. Esto está agrandado porque si tú miras las cifras, los indicadores, incluso las encuestas, si tú las miras, no te da como para esta situación de este país desconocido. Pero sin embargo, hay un discurso machacón en el cual, por ejemplo, las desigualdades que en Chile son grandes, que existen, pero que han disminuido.
Claro, estamos conversando con Ernesto Dones. Hay ahí, claro, hay un punto en que finalmente se dice la desigualdad en Chile es inmensa, pero no se dice cómo ha caído en los últimos 30 años.
Ha caído y la pobreza ha caído enormemente. Es un caso de estudio la caída de la pobreza en Chile. Por eso te digo, hay una contradicción entre los hechos y la percepción. Y la percepción está ayudada también por un discurso político, en que te dicen a 25 minutos de un lugar a otro de Santiago, se está, no sé, o en Holanda o en África Central. Dios mío, yo conozco África Central. En África Central el 86% de la población vive en la indigencia.
Claro.
Entonces, también hay una parte que es de percepción.
Una parte, bueno, y la percepción construye realidad hoy día, sobre todo en un mundo...
La percepción construye realidad y construye un sentimiento. Si a eso tú ves un conjunto de cosas que caen, lo que ha sucedido con respecto, por decirlo así, a la ética de las instituciones, carabineros, lo del ejército... problemas en el ministerio, problemas en el mundo político, evasión en el mundo económico, etcétera, tú ves una suerte de decir, bueno, está todo permitido, ¿por qué no?
Claro. Ahora, lo que pasa es que aquí hay se construye, me lo aporta un fiel auditor, se construye una relación de causalidad entre desigualdad y vandalismo, que es completamente falsa.
Eso es completamente falso.
Claro, no, correcto.
No. Que es pero esas relaciones de causalidad nunca existen en la realidad.
No, claro, pero Ernesto, convengamos que se construyen cuando se dice, por ejemplo, la delincuencia es solamente fruto de la desigualdad y de la pobreza. Y si nos encontramos con que entre los pobres el porcentaje de delincuentes no supera un dígito. Entonces, finalmente, yo te diría que en términos porcentuales, entre la gente pobre y la gente rica, el número de delincuentes, la proporción de delincuentes es equivalente. Pero hemos venido construyendo esas relaciones de causalidad hace mucho rato, Ernesto.
Es que el problema, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero por eso vuelvo al tema de la cohesión social. Han habido un conjunto de elementos que no son solamente la desigualdad, un conjunto de elementos de caída ética de la sociedad en donde se produce como una sensación de que está todo permitido, hay que aprovechar una oportunidad, etcétera. No sé si me explico. Hay una
yo quería retomar por lo menos lo último que te quería preguntar yo, retomar esta idea desde el gobierno, ¿qué acción a tu juicio, qué acción política sería la correcta?
Bueno, oye, que por favor hagan política. Si es un gobierno que no hace política, es un gobierno que está concentrado en integración o no integración de la ley tributaria cuando tiene un país incendiado. Entonces un gobierno que tiene que hacer política, que tiene que tomar la dirección, que tiene que entender que en una democracia se tienen que generar acuerdos, se tienen que generar consenso frente a elementos básicos, y para ello tiene que tener más humildad, entender que está en dificultades, no seguir diciendo que le va estupendo. Yo creo que aquí hay una ausencia de sensibilidad política muy grande, y de otra parte la oposición, al menos lo que fue la centro izquierda, tiene que tener una actitud más responsable de fuerza política, que tiene que dar también desde la oposición, contribuir a la dirección política de la sociedad. Es decir, yo veo un gran vacío de la política.
Sí, un vacío que es bastante
amplio. Veo una acción política endógena, están pensando en las municipales, están pensando en cómo ganan un apoyo en el corto plazo, no hay un pensamiento de largo plazo. Yo creo que hay un gran déficit político, y un gran déficit político deja a una sociedad a la deriva. Y por eso esta sociedad desconocida, esta sociedad que no se sabe para dónde va.
Ernesto Otone, te agradecemos tus reflexiones. Más que seguramente en el muy corto plazo las vamos a repetir. Tu mirada lúcida siempre nos sirve. Te agradecemos haber estado porque en esta edición especial de Hablemos.
Ernesto, porque esto no lo estamos mirando en lo que pasó, sino en lo que está pasando.
Claro.
Ese es el punto.
No. Sí, mira, y hay que ser prudente en esto, porque se pueden producir también cambios. Lo que ustedes decían, que la gente está con temor, puede que aquí venga una reacción por el orden, una sobrereacción por el orden, que genere también elementos muy graves para la sociedad chilena, que es la vuelta del deseo autoritario. Y aquí se está jugando con fuego.
Con fuego.
Entonces es algo que quienes tienen la responsabilidad política tienen que entenderlo de manera tal rescatar al Chile que estábamos construyendo, y entender que tenemos un problema de cohesión social muy fuerte.
Ernesto Otone, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Ernesto.
Gracias a ustedes.
Chao, buenos días.
Chao, buen día.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app, y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoh.cl y conoce todos los beneficios asociados que tienen para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vive el mundo H.
Con las tarjetas de crédito Scotiabank en octubre puedes renovarte en las cuotas sin interés que tú quieras. Sí, porque puedes pagar de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas, tiendas de vestuario y calzado, y también en gimnasios. Revisa las condiciones en scotiabank.cl. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugías infantiles y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRE sin que tengan el convenio todo Alemana o el seguro Alemana Total. Infórmate en alemana.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate, que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
The All-New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Sé parte de la preventa exclusiva en All-New Volvo S60.cl o en VolvoCars.cl. Volvo Innovation Night by Sweden. Volvemos en unos segundos con estas ediciones especiales, esta edición especial de Hablemos en Off, después tenemos una edición especial de Información Privilegiada en función de la contingencia nacional. Consuelo Saavedra.
Oye, Consuelo. Sí, les comentaba hace un ratito por el WhatsApp, me hicieron llegar anoche como un estudio, es una mezcla de encuesta por internet, es de una empresa que se llama StatKnows, pero que seleccionan con algoritmo y con inteligencia artificial, y luego los resultados de esta encuesta online la ponderan también por los datos del censo, entonces hacen una corrección. Es todavía una encuesta digital, digamos, pero creo que es interesante porque es un estudio de percepciones respecto de todo lo que ha sucedido en las últimas horas, y fue realizada el día sábado y el día domingo, 19 y 20 de octubre, y es un tamaño muestral de 2.500 personas. ¿Ya? Ellos estiman que es un error muestral bajísimo, de 0,9%. Pero bueno, dicho lo anterior y el contexto, la verdad es que los resultados son bien sorprendentes. A ver, ¿qué siente frente a lo que pasó esta semana en Santiago? ¿Ya? Las alternativas eran esperanza, rabia, miedo o angustia, frustración, tristeza, desprotección, alegría, confusión, indiferencia. El 38%, 38,5% dice esperanza. Esperanza frente a lo que pasó esta semana en Santiago. Luego preguntan, ¿cuál es el tema de Chile que más te preocupa?
¿Y cuál es la segunda alternativa después de esperanza?
La segunda, rabia. Ya. 18. Okay. Y ahí uno no sabe si es rabia por
¿En qué sentido, claro?
O rabia por el origen, claro. Es difícil saberlo. También uno puede preguntarse esperanza respecto de qué, pero yo por lo menos cuando lo vi dije, bueno, esperanza de que las cosas van a mejorar, van a cambiar, de que...
¿No? De que se le pone sentido de urgencia a las conversaciones que se han dilatado por años, porque los cambios están conversados, sí. El problema es que no están hechos.
¿Y la otra pregunta, José?
Sí, bueno, el tema que más te preocupa, ¿ya? Y pensiones, 24,7%. O sea, a pesar de que la gente joven... la que sale a protestar cuando se hace la pregunta a todo el país, ¿verdad? O mayoritariamente la gente joven, son las pensiones lo que más aparece, quizás el temor al futuro, de cuando yo sea viejo, la verdad es que no voy a tener que yo sea viejo en 30 años más.
Hay una explicación ahí, Consuelo, que es mucho más cercana y que no es tan evidente, y que es voy a tener que hacerme cargo de mis padres.
Ah, también.
Esa es la aproximación a un problema futuro.
O sea, ¿por qué la juventud se preocupa por las pensiones? Básicamente porque dice, yo voy a tener que hacerme cargo de mis padres y esto va a ocurrir muy luego.
No, pero, y muchos ya está ocurriendo. Universitarios que ya ocurre que se tienen que hacer cargo de sus padres que tienen jubilaciones muy muy chicas.
Claro, exacto.
Claro, y que todavía en algunos de los casos, los que no accedieron a la gratuidad están pagando quizás sus propios estudios. Entonces, son fenómenos, la verdad es que son nuevos en la sociedad chilena. Bueno, pensiones 25%, sueldos 20%, alza de los servicios básicos 17%. La evasión es respaldada como método legítimo de protesta por el 73% de los chilenos, ¿ya? Ahora, el 29%, y esto es impresionante, a mí me impresionó mucho esta respuesta, el 29% de los chilenos respalda la violencia como vía legítima. El 29% respalda la violencia como vía legítima de protesta. Y si esto se hace la pregunta entre 18 y 25, el 41% respalda la violencia. Insisto, esto es una encuesta de un estudio de StatKnows, hecho el fin de semana por internet, pero corregido a 2.500 personas.
Ahora, la violencia estará entendida. La violencia. Por la violencia como esto, o también la violencia en la represión.
No, yo voy a ir un poco más allá conceptualmente.
Porque lo que pasa es porque yo, a ver, si uno ha escuchado y uno ve WhatsApps en que dicen, no, oye,
pero este respecto de la pregunta es sobre protesta.
Ya.
La violencia como vía legítima de protesta, respuesta.
No es correcto, me deriva. Pero sí, la violencia, ¿qué se entiende por violencia? ¿Es violencia dejar una ciudad sin transporte? Yo creo que si hubiera habido una segunda pregunta en esa dirección, una subpregunta, no sé si tanta gente habría opinado lo mismo. Porque si se entiende la violencia como ir a tirar unas piedrecitas y cortar unas calles, entonces, claro, lo que pasa es que nosotros teníamos una definición muy light de violencia. Si para nosotros violencia era... A mí muchas veces me pasó que extranjeros, inclusive países muy desarrollados, me decían, ay, pero ¿cómo va a ser violento corte una callecita, hombre? No te preocupes. Como que echen abajo unas señalizaciones, que quieran unas vitrinas.
¿Qué pensaron ustedes del discurso a propósito de eso que hizo el presidente anoche, del mensaje?
Yo en lo personal, yo la parte, creo que la comparto y concuerdo con la lógica del enemigo formidable, porque creo que hay un enemigo formidable y que es un monstruo mil cabezas, medio deforme y que probablemente bastante anárquico, pero que igual es un enemigo formidable. No creo que haya sido correcto el término de hablar de una guerra, y de hecho el propio presidente intentó corregirlo.
Fue un exabrupto, propio
de hecho de hecho me dicen que hace poco rato el general Iturriaga dijo que sí. Él no estaba en guerra con nadie. Creo que eso es un error, pero creo que también veo al gobierno recién tomando conciencia. Yo creo que ayer, de hecho, la información que todos tenemos es que el toque que ayer a las 7 de la tarde y la forma en que se reaccionó fue a partir de la lógica de que algo mucho más grave podía ocurrir. Yo tengo la impresión que el presidente estaba todavía muy golpeado por esa lógica de algo complejísimo.
Lo complejo es que tener y esto es un problema endémico de este gobierno, que las cosas descansan mucho en el presidente, que descansan mucho en él. Eso te lo dicen no uno, te lo dicen 8 ministros con los cuales tú hablas, es que el presidente les hace mucha sombra y les deja poco margen de acción, que él está, que él sabe de sus pegas más que ellos. Y en casos como este, esto se hace muy complicado, pues esto dificulta la posibilidad de articular decisiones. Y ayer yo le preguntaba a un ministro directamente cómo estaba sucediendo las cosas, quién estaba tomando las decisiones. Y las decisiones se las está tomando, bueno, naturalmente es el presidente, pero muy el presidente. No hay un equipo necesariamente que esté muy bien articulado, sino que él, y trabajando 18 horas diarias, durmiendo en 3 horas en La Moneda.
En La Moneda, sí. No se ha movido La Moneda.
No es fácil, no hay un ser humano normal o un ser humano que pueda aguantar ese ritmo. No sé cuántos días va a aguantar en un problema que
tratando
sigue
dinámico. Tratando de corregir el error del cumpleaños del nieto, me imagino también.
Claro, y el error, el exabrupto de lo de la guerra hace
que... A mí no me parece un exabrupto. Si uno lee la palabra, repite el concepto varias veces, es que da vuelta a parte, son sus primeras palabras. Es como, compatriota, estamos en guerra.
No, pero como lo dijo el lugar, si tú lo hubieras visto, porque tú lo leíste, bueno, no sé si viste el video con la expresión corporal, se notó que en su cabeza empezó a dar vueltas cómo corrijo esta metida de pata, porque fue muy escúchala, en vez de, o sea, más de leerla, estamos en guerra, y hace un silencio, y ahí se produce una cosa ahí bien fuerte. Ahora, y él sigue con la frase y luego dice, ellos están en guerra con...
Y en una ciudad, lo que pasa, Consuelo, es que yo siento que tú tienes mucho más capacidad de reflexión y de análisis que nosotros, porque por último uno siente...
No, yo partí el programa diciendo que era todo lo contrario.
Yo siento que tienes más capacidad de reflexión, pero hay un punto, porque lo que pasa es cuando yo salgo en la mañana hoy día de mi casa y siento el olor a humo, y cuando anoche a las 7 de la tarde todo el mundo tenía que estar y pasaba en helicóptero, y cuando veo a las tropas,
sí, pero
y
la
veo
pregunta es si es responsable plantearlo en esos términos.
Yo creo que es realista, no sé si, o sea, a ver, no me gusta la frase, quiero decirlo, por favor. No,
sí, creo, tú acá lo dijiste, creo
que es un error la frase, no puedo compartirla, pero el problema práctico es que tampoco puede hacer algo demasiado distinto, porque le está hablando a gente que está oliendo el olor a humo. Si es el punto, que estás sintiendo el helicóptero que le pasa por arriba. Y si nosotros que vivimos acá...
No, no dices que estás en una guerra, dices que estás a cargo, sí, pero que estás haciendo tu trabajo.
Consuelo, creo que se equivocó en el término. Pero no me parece, porque alguien lo... porque escuché por ahí que alguien... Claro, intenta generar una ventaja política. Yo no lo veo por ese lado. Oye, ¿les parece? Son las 8:49, sí, tenemos una entrevista. Tenemos al teléfono, le agradecemos también la paciencia al senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, el único representante del Frente Amplio en el Senado. Muy buenos días, Juan Ignacio, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo, entiendo que también está ahí a distancia.
Sí, así es, pero
sí, muy
cerca. Muy
buenos días, gracias por tomar la llamada.
No, gracias a ustedes por el contacto.
Consuelo. ¿Cómo evalúa, senador, lo que está ocurriendo?
A ver, con mucha preocupación. La verdad es que, y más aún los venía escuchando el comentario reciente que estaban haciendo ustedes, más aún después de escuchar al presidente anoche, cadena nacional, hablándole a todo el país, creo que la sensación que genera en el fondo es una sensación de descontrol, es una sensación de irresponsabilidad también por esta frase, ¿no? Más allá que entiendo que está sometido a presión, que está y se puede haber equivocado, pero en el fondo es el presidente de la República. El tono del presidente de la República, uno esperaría que fuera de calmar, ¿no? De calmar los ánimos, de contener, de decir, de informar al país. Y si hay información, en el fondo, que él dice, ahí estamos frente a un enemigo muy poderoso, bueno, ¿quién es ese enemigo? ¿Quiénes son? Me imagino ya estar desplegado todo el aparato de inteligencia, cómo estamos actuando, cómo estamos focalizando las acciones. Pero me parece que esa declaración de que estamos en guerra me parece que es muy preocupante y lo único que hace es generar más temor en la población. Yo no sé si es parte de un diseño comunicacional o es simplemente una metida de pata del presidente, digo.
¿Y cómo evalúa, cuando hablamos de responsabilidad o de irresponsabilidad, cómo evalúa la acción que ha tenido, la acción política que ha tenido este fin de semana el Frente Amplio?
A ver, a nosotros, y quiero acá dejarlo muy muy en claro, nosotros, a mí me han llegado WhatsApp de distintas declaraciones de distintos grupos políticos, más bien hacia la derecha extrema, digamos, José Antonio Kast, de varios grupos que... señalizando al Frente Amplio como lo al Frente Amplio y al Partido Comunista, que de instalar comunicacionalmente eso, ha llegado mucha gente en el fondo preguntando si nosotros estamos detrás de los incendios, los saqueos, de la violencia, las quemas del metro. La vocera del gobierno, la vocera Cecilia Pérez, nos ha mencionado más de una oportunidad, ocupando minutos de su tiempo, ocupando esa, como si nosotros fuéramos responsables de esa violencia. Nosotros estamos absolutamente en contra, no justificamos, no respaldamos, no hemos llamado en ningún momento a la violencia. Nosotros reivindicamos la protesta social y la protesta social pacífica, y eso lo hemos dicho explícitamente. Nosotros venimos de los movimientos sociales que han reivindicado derechos sociales desde los pingüinos del 2006 en adelante, pasando por todos los movimientos sociales que han habido el último tiempo, movimiento estudiantil, no más FP, feminismo, etcétera, y siempre hemos marchado a cara descubierta, a plena luz del día. Hemos reivindicado la protesta social porque creemos que es parte de una herramienta que tienen los movimientos de la democracia.
Y lo que pasó este fin de semana, ¿es protesta social, Juan Ignacio?
No, por eso digo, okay. Que en el fondo acá hay que distinguir la gente que está caceroleando, que nosotros estamos en eso, haciendo distintas manifestaciones públicas pacíficas, a rostro descubierto, y eso ha sido generalizado en todo el país, y ahí obviamente nosotros estamos participando de eso, de esas manifestaciones, pero distinguirlo de lo que son las quemas de propiedad pública, privada, buses, violencia, etcétera, eso nosotros no lo justificamos, no es nuestra manera de actuar, nosotros no estamos detrás de eso. Y esos son delitos que hay que perseguir y que hay que, insisto, por eso acá la inteligencia es muy importante. ¿De dónde vienen esos grupos? ¿Quiénes son esos grupos? Hay detenidos, me imagino, han pasado muchas personas detenidas. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás de este estallido, en el fondo, de violencia generalizada?
Sí. Estamos con Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. Yo creo que en el sano juicio es difícil pensar que gente del Frente Amplio detrás de los saqueos y detrás de la destrucción de las líneas de metro. A mí por lo menos no me cabe. Pero sí me gustaría preguntarles, porque ahí sí me cabe la posibilidad de que algunos lo crean. ¿Es legítimo a esta altura ponerle condiciones a un gobierno democrático que busca, porque el camino que les guste o no les guste, cuidar el Estado de Derecho, utilizando las herramientas que el Estado de Derecho le otorga? ¿Es legítimo poner condiciones de que retire a los militares de las calles, que está, insisto, es una medida que se da en el contexto del Estado de Derecho, para votar una ley, para negociar una salida de una determinada forma? ¿Eso es legítimo a estas alturas?
A ver, de legitimidad uno puede estar de acuerdo o no con el planteamiento, un planteamiento político, de decir... uno, insisto, puede estar o no de acuerdo y lo puede catalogar de un error político o no, ¿no? Es parte de las conversaciones que estamos teniendo, ¿no? De cómo enfrentamos este escenario, que es de mucha presión en el fondo. Una cosa es eso y otra cosa es decir que es legítimo o no es legítimo. O sea, a ver, en el fondo, el para nosotros es muy violento, y es un retroceso brutal tener a los militares en la calle y toques de queda, que esto no ocurría desde el año 87 en dictadura. O sea, el primer gobierno democrático post-dictadura que saca a los militares a la calle. Eso para nosotros es muy violento. Y además con...
No el primero.
¿Cuál fue el otro?
El presidente Bachelet después del terremoto, por saqueo de desmanes.
catástrofes naturales, pero no para enfrentar un conflicto social, digamos. Sí. ¿No? Obviamente catástrofes naturales se justifica, pero para enfrentar un conflicto y un estallido social, y ponerle a los militares las tanquetas y todo lo que hemos visto. No sé si vieron la imagen en Valparaíso, antes de que empezara el toque de queda, infantes de Marina, senador, llegaron...
Senador, sí. Senador, pero a ver, yo comparto gran parte del análisis que hace usted, y por supuesto que igual que Matías, no me imagino a nadie, no me puedo imaginar a nadie del Frente Amplio estando contento con lo que está ocurriendo.
Ni menos,
¿no?
Participando.
Ni menos participando, y lo quiero plantear así. Pero, en el fondo, ¿no estaríamos hoy día criticando al gobierno si no hubiera hecho lo que hizo a propósito del nivel de descontrol que se generó? ¿Podemos imaginar que harían alguna estación de metro sin daño si no hubiera tropas protegiéndola? ¿Podemos imaginar? Entonces, ahí como que de repente, tengo la sensación, y yo no creo que sea su intención, senador, pero tengo la sensación de que usted pone como que la causa de la violencia es la aparición de las tropas en la calle. Y yo tengo la impresión que estamos poniendo el buey delante de la carreta. Porque finalmente, dejar sin protección a la sociedad era finalmente permitir el juego de un montón de, bueno, de narco, de un montón de cosas.
Sí, lo que pasa es que, a ver, todo esto partió con el metro de Santiago, pero en el fondo hoy día ya vamos cuántas regiones con estado de excepción, con militares en la calle. O sea, pareciera ser que acá hay un diseño también, y esa es la preocupación.
Pero le insisto, senador, usted, responsablemente usted me puede decir que la causa es la declaración de estado de emergencia, que la presencia de tropas en la calle es lo que está provocando esta situación.
No, yo no estoy diciendo que es la causa, yo digo que acá ha habido una escalada de violencia donde el gobierno, con distintas medidas que ha tomado, ha apagado,
o sea,
el fuego con bencina,
¿no? Si el gobierno no declara zona de estado de excepción, no saca las tropas a la calle, ¿esto ya habría terminado?
Yo no soy quien para decir si habría terminado o no habría terminado.
Pero sí es quien para decir que lo ha avivado.
Desde declaraciones de ministros en adelante, desde el tipo de declaraciones que hicieron y cómo fueron enfrentando el conflicto, yo creo que el gobierno fue escalando este conflicto. Desde la moneda fueron escalando este conflicto, fueron provocando de alguna manera a la gente también.
Es difícil, senador, el contrafactual que hubiese pasado el viernes en la noche sin un estado de excepción, un estado de emergencia. Es súper difícil, entonces es una aproximación teórica que puede darse por correcta por algunas personas que lo lean y decir que esa es la causa. A eso creo yo que apunta Nicolás.
Sí, yo insisto, no quiero hablar acá de que los militares son causantes de la violencia. Yo creo que lo que no ayuda, en el fondo, y es lo que le hemos intentado transmitir, ahora vamos a una reunión en el Senado, todos los jefes de comité y la oposición nos vamos a reunir. En el fondo estamos en una crisis social, política e institucional. La pregunta es cómo salimos de eso. ¿Con militares en la calle? ¿Los militares van a resolver esto? Yo creo que no. ¿Declarando una situación, un clima de guerra? Yo creo que no. Yo creo que la salida es política. La salida, tenemos que buscar una salida democrática. Y en ese sentido...
Pero si entiendo bien el Frente Amplio... Sí, senador Latorre, pero si entiendo bien, el Frente Amplio sigue poniendo como condición para sumarse a cualquier tipo de conversación política el que se acabe el estado de excepción.
No hemos dicho que ponemos como condición. Lo que hemos pedido es que en el fondo volvamos a recuperar una situación de normalidad democrática para poder buscar entre todos los actores políticos y sociales, y en eso le pedimos al presidente que abra este diálogo político y social. Él lo tiene que encauzar, él es el presidente de la República, pero sin militares en la calle. En el fondo, si acá...
¿Por qué usted? Yo entiendo que nadie quiere tener los militares en la calle como concepto. Entiendo que
nadie.
Ninguno de nosotros cree que los militares estén en la calle, evidentemente, pero también plantearlo como que eso es antidemocrático, la verdad es que lamentablemente, para bien o para mal, digamos, pero está establecido en las potestades del presidente de la República dentro de la propia Constitución.
En esta buena Constitución futura siempre va a estar, digamos.
Sí, está bien, pero la pregunta es, ¿quieres tener esa conversación, esa salida democrática, o quieres mantener esta situación de alguna manera de un estado de excepción, ¿no? De estado de emergencia? Y esas señales, nosotros no hemos recibido ninguna invitación a la moneda. El día sábado el presidente Piñera convocó solo a su sector político a conversar en La Moneda. A nosotros no nos ha convocado a nada, nada formal del presidente de la República. La única citación formal que hubo ayer, y porque se lo pedimos en el fondo desde las distintas fuerzas políticas, fue el proyecto de ley para rebajar digamos, echar atrás la medida de el alza de tarifa en el metro, que era una medida que debió haber tomado hace una semana atrás.
Pero Pablo Vidal tuvo que prácticamente con fuerza física llevar a los parlamentarios del Frente Amplio que votaran, y el Partido Comunista no votó. Senador.
El Partido Comunista no votó. Nosotros tuvimos una discusión interna muy fuerte en términos de la decisión táctica, pero obviamente era estar en el Congreso, plantear los puntos críticos, y finalmente el Frente Amplio terminó votando a favor del...
Sí, pero no se puede atribuir el haber llamado si sus parlamentarios hubo convencerlos para que votaran, pues.
Pero fueron a votar, que lo que importa.
Sí, no, a mí eso es lo que...
Senador La Torre, si el presidente los cita, ¿hay parlamentarios de Revolución Democrática o del Frente Amplio que hoy día asistirían a reuniones en La Moneda públicamente?
A ver, nosotros siempre hemos dicho que estamos disponibles al diálogo, pero no a cualquier, no queremos ir a validar, por decirlo así, cualquier tipo de mesa.
O sea, es con condiciones.
Déjeme, para planteárselo así, bien en concreto. Lo llama, cuelga usted el teléfono ahora, lo está escuchando algún ministro, y lo cita usted el ministro Chávez, que a las 12 del día, hoy en La Moneda, ahora. Es lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué le contesta usted ahora?
A ver, yo creo que hoy día es muy difícil porque en el fondo tenemos sesiones en el Senado, estamos citados en la tarde y en la mañana varias reuniones en el Senado, con todos los senadores, tanto de derecha y de oposición, también con mujeres políticas de la oposición, y después en la tarde sesiones en Valparaíso, y seguramente ahí nos vamos a encontrar con los ministros y vamos a tener conversaciones. En el fondo uno no tiene el teléfono apagado, digamos.
Usted sabe perfectamente que yo me refiero a una señal política de una oposición, incluso el Frente Amplio, sentados, tomando un vaso de agua, un café con el presidente de la República, es más allá de lo que va a conversar. La conversación probablemente se va a dar en los pasillos del Congreso con los ministros del presidente.
Sí.
Pero en lo institucional, ¿ustedes estarían dispuestos o no estarían dispuestos a acudir a La Moneda hoy en una forma de foto, señal de que está unido el mundo político para una salida discutida? ¿Qué duda cabe?
A ver, mi opinión, y acá insisto en mi opinión personal, acá nosotros deliberamos estas cuestiones y tomamos decisiones colectivas, pero mi opinión personal es que si el presidente de la República te llama a una reunión en La Moneda, perfectamente tú tienes que ir. Es parte de una... ¿Cómo vas a negarle el diálogo al presidente de la República? Ahora, el para qué de ese diálogo, el que conduzca alguna parte, que no sea solo la foto, etcétera, para nosotros, estamos acostumbrados de estas mesas de diálogo que no llegan a ninguna parte. Yo creo que es parte de la reflexión que tenemos que tomar en el fondo, de que acá hay un malestar muy profundo en la sociedad, que tenemos que buscar una salida democrática. Mi opinión personal es que esto pasa también por una nueva constitución. El gobierno anterior hizo un proceso muy bonito, un proceso constituyente muy bonito, que convocó a la gente a conversar, a soñar un nuevo país, un nuevo contrato social. Acá el contrato social, el pacto, se rompió en Chile, ya está obsoleto, el que recogemos de la transición ya no sirve. Y la crítica que uno le hace al gobierno anterior de la presidenta Bachelet es que tenía sobre la mesa distintos mecanismos para abrochar ese nuevo contrato social, y finalmente, por falta de voluntad política, de diferencias políticas en su propia coalición, no lo hicieron. Yo le pido al presidente de la República, se lo pido, le quedan 2 años de gobierno, yo quiero que él termine su mandato. Yo tengo diferencias con otros sectores políticos que han planteado que tiene que renunciar. Yo quiero que él termine su mandato. Si nosotros estuviéramos en el gobierno, no quisiéramos que nos pidan que la mitad del periodo tengamos que renunciar. O sea, acá hay una crisis social, política, institucional muy profunda. Yo le pido al presidente de la República que dentro de su gobierno él abroche un nuevo contrato social, pero legitimado democráticamente, con amplia participación, no solo de los partidos políticos que tenemos representación en el Parlamento, sino que también de la sociedad en su conjunto. Yo creo que esa conversación falta en Chile. Necesitamos un nuevo contrato social legitimado.
Senador Juan Ignacio La Torre, le agradecemos muchísimo el haber
gracias,
estado
senador.
También con nosotros. Gracias,
muy bien, senador.
Gracias, que esté muy bien, buen día.
Buen día.
Buenos días.
Consuelo.
Sí. Estaba revisando Twitter algunas cosas que tienen que ver con otro, también como con un desorden, el general Iturriaga, que decía que él estaba bien, que no estaba en guerra con nadie, que la gente no se autodefendiera, pero luego ves en la noche el ejército de Chile, una de las fotografías que ponía en Twitter era el comandante en jefe del ejército con la gente que se estaba defendiendo en Peñalolén. no sé, es que creo que no sé, bajar la pelota al piso, sí, ¿verdad? Sí, yo... respirar, tranquilizarse, que el desorden vaya decantando un poquitito y celebrar, la verdad, que es que al parecer, por lo menos las informaciones que están esta mañana, es que el despertar de la ciudad está siendo algo más tranquilo. Evidentemente la ciudad súper paralizada, hay muy poca gente yendo a trabajar, en fin, pero que eso se mantenga.
No, pero hay un orden, claramente, o sea, el transporte está funcionando, o sea, muy irregular, sin duda, no sufriendo la presión que probablemente va a sufrir mañana pasado.
Cuando se retomen las clases.
Claro, imagínate. Pero hay una cierta, o sea, la Plaza Italia está funcionando completa, la Plaza Baquedano no hay. O sea, hay una sensación de normalidad que ojalá logremos mantener. Consuelo, nos vemos mañana o antes, si no. No, bueno, a ti se te complica el horario nos complica. Pero nos vemos mañana de todas maneras.
Un abrazo.
Gracias, Consuelo.
Nosotros nos vamos, Matías, pero nos quedamos.
Nos vamos.
Porque luego vienen cartas notables y seguimos con esta programación especial de Radio Duna. Se incorporan a esta mesa Gonzalo Restini y Juan Pablo Arraín. Y en el espacio Información Privilegiada, desde la perspectiva de las consecuencias económicas de lo que ocurrió, seguimos haciendo esta edición especial de Radio Duna.
Eliges tu auto. Eliges el que quieres. Eliges tu casa. Eliges la que más te gusta. ¿Y cuándo eliges tu futuro? Si es voluntario, elige bien con quién invertir. Elige tener tu APB en la Rain Vial y mejora tu jubilación con la asesoría.